Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos a este cruce de caminos, a quienes nos habéis sintonizado en la FM o nos escuchéis por internet o os habéis bajado el programa colgado en nuestra web. Como cada semana y desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os saludamos, Sari Izorio en los mandos del control y Carmen Leinez a este micrófono, deseando que paséis una hora agradable y provechosa. Hoy nos vamos a ocupar de un tema que a muchos tal vez nos parezca arduo, pero que, de la mano de nuestros invitados de hoy, va a sugerirnos multitud de implicaciones y se nos va a hacer mucho más asequible: el derecho, derecho civil, filosofía del derecho, derecho natural, principios del derecho. Para ello hemos requerido la presencia en nuestros estudios de José Luis del Moral Barilari y del periodista, profesor y secretario general del Centro UNESCO Valencia, José Manuel Gironés, casi colaborador fijo, aunque periódico del programa. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. José Manuel, deberíamos entrar sin dilación con la entrevista de nuestro cruce de caminos de hoy, pero habiendo coincidido con estas con nosotros y cuando sigue y seguirá coleando la noticia periodístico-cultural más nefasta que hemos conocido en meses y años, no puedo resistirme a preguntarte por tu parecer. ¿Cómo recibiste la noticia de que el gobierno valenciano cerrara la radio y la televisión pública de todos los valencianos?
Pues con estupor. Pues porque me parece una decisión explicable a la inercia de la sentencia, pero con estupor porque una reacción tan digamos tan directa y tan tajante en la expresión ignora la finalidad por la que se justificó su creación. Otro asunto es el despropósito de la gestión, que lo hace completamente insostenible como modelo, pero no como fundamento. Yo recuerdo, porque vi por circunstancias personales, yo estaba de asesor del presidente Lerma entonces como jefe de comunicación, y cuando llegó el presidente, el todopoderoso presidente de gobierno, a la feria de muestras llamado Felipe González, y a la pregunta de la noticia, ¿va a haber una televisión en...? No habrá una televisión en Valencia, ni que lo digan los Juanes ni las Juanas. Fue tan brusco y tan, digamos, tan impropio para que aún era el anfitrión de su visita, precisamente. Claro. Porque es que tenía muy clara la idea de que no quería enredarse con cosas, pero porque desconocía la identidad y sobre todo la crucial implicación que la identidad valenciana, como la identidad de Navarra, tiene para cerrar el arco de lo que llamamos Hispania, España. Yeah. Es decir, hay dos territorios cuya identidad, que son pueblos diferenciados y que nacen constitucionalmente con sus señas. El resto tienen otro tipo de evolución. Pero el Reino de Valencia es un compuesto político por un acto fundacional de origen y que establece su incorporación a la Federación, luego llamado catalano-aragonesa, con una dinámica propia, y que como pueblo empieza a tener un curso satelizado por las dinámicas de las ventajas de otros, es decir, la expansión económica de Cataluña y el País Vasco, la industrialización, etcétera, va reduciendo a los valencianos a la condición de una región rural, y le priva de un protagonismo que además, se proyecta en la historia de España de una manera gloriosa porque fue un componente esencial. Del mismo modo que Navarra, que no es parte del Estado fundacional, luego es llave del Estado resultante. Bien, yeah. Este rollo tiene que ver porque la televisión es mucho más que una circunstancia. Y el hecho de que la hayan señoreado los políticos de la manera que lo han hecho no hace más que exigir responsabilidades y que despertemos como pueblo para no dejarnos más manejar con esta holgura, con este desahogo con que se ha abusado, porque que tenga más trabajadores que las tres televisiones nacionales de primera audiencia juntas.
Claro, no eso, se comprende.
Pero una cosa es el defecto de cómo lo han hecho y otra, que no sea un instrumento absolutamente esencial que está vinculado comarca por comarca, pueblo por pueblo. ¿Sabéis dónde resuena? ¿Dónde resuena lo que contiene la ley de creación de la televisión valenciana es en la identificación de quiénes somos nosotros. Claro. Y nosotros somos un contribuyente esencial para la prosperidad del Estado español en el conjunto del proyecto europeo. Porque en lugar de estar tirando del carro en una dirección de desafección, oye, compara himnos, unos quieren pasar a cuchillo directamente, amb la sang dels castellans es farem tinta vermella. Oiga, explíqueme, si quiere hablamos del año 1640. No me den ustedes esa frase pensando que España roba a nadie. Y otra cosa es, en el modernismo valenciano, para ofrendar nuevas glorias a España, oye, pues será retórico y será lo que quieras, pero ahí hay dos actitudes diferenciadas que, con la que está cayendo, es imposible, como valencianos, tolerar ser la comunidad más maltratada por la financiación del Estado. Somos el último peldaño en financiación estatal, siendo un peldaño fundamental y clave para la consolidación del proyecto. Todo eso, dicho simplemente a título de valencianos, es imposible que no exista ahora, vamos, imposible no, pero es torpe, gravemente torpe, porque yo pienso que aquí va a producirse un punto de inflexión. Va a haber una rebeldía espontánea y transversal que no es en función de partidos, aunque la culpa sí que puede estar repartida. Sí. Disculpa, ya he contestado todo lo que quería de la televisión. Pasa del tema. Vamos a...
Bueno, pues pasamos. Tenía gracias. Más preguntas para hacer, pero bueno. José Luis, disculpa.
No, a que seguro no, que ya tiene, claro, José Luis.
Claro, sí. Hombre. Y aunque sea improvisar un poquito, sí que quiero echar...
No, yo esto lo improviso también, pero...
Un cable...
¿Qué opinas
respecto,
tú?
Respecto de lo que ha ocurrido con la televisión valenciana. Yo tengo 45 años. Por tanto, pues para lo mejor para vosotros seré un pipiolo, pero bueno, ya no lo soy para muchas otras personas, ¿no? Entonces yo no he nacido, pero sí he crecido con la televisión valenciana formando parte de nuestros hogares, ¿no? Y bueno, pues la vida ha hecho que yo haya crecido y que me haya enterado de noticias y que me haya entretenido a través de programas de televisión que han sido programas de televisión valenciana. Yo en su momento incluso, cuando tuve interés en crear un tribunal internacional de arbitraje aquí en Valencia, en su momento pues contacté con José Luis Torró, que me imagino que será amigo de todos vosotros, sí. Y tuvo la amabilísima ocasión de darme la oportunidad de explicar detalladamente mi proyecto en la televisión valenciana. Es decir, es una televisión que tiene un enorme contenido cultural, que tiene un enorme contenido de cercanía a los ciudadanos y que todas las personas que somos jóvenes o razonablemente jóvenes sentimos ya prácticamente como propia y como formando parte de nuestro ser, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, pues dos suegros con los que convivo porque casualmente pues yo me construí en su momento el chalet encima de ellos. Y bueno, pues son personas que prácticamente no hoy día que no sintonicen ese canal, que no se entretengan a través de, claro, pues, de estas típicas series que se hacen, uh-huh, muchas veces de costumbre de los años, sí, del siglo XVIII, XIX. Es una labor, sinceramente, que aunque yo no soy de las personas que visualicen muy a menudo Canal Nou, creo, además, de hecho, creo que en general se ha producido un cierto crecimiento en los niveles de audiencia de esa emisora, y creo que deben de hacer una reflexión interna importante, porque todos los productos, si no son competitivos, al final tarde, claro, o temprano tienen que morir, pero desde luego lo que sí que digo es que en una sociedad como la actual, que se ha despilfarrado el dinero de la forma tan lamentable, yo no me puedo creer que en el último momento no se pueda readmitir a esos trabajadores y remodelar una nueva televisión valenciana, refundar una nueva televisión, claro, valenciana, a lo mejor más, claro, pequeña, a lo mejor distinta, pero desde luego sí, no, llevar con 700, otras 700 personas.
No necesita más que 200 personas. Cuando yo viajé en Estados Unidos en el año 85, cuando estaba precisamente preparándose esto, y a un viaje del Departamento de Estado que te invitaban durante un mes a elegir cuatro palos, cuatro temas. Yo elegí la invención de la aviación, temas rari, y uno de ellos es la televisión non-profit americana. Y fui por varios, y la frase luego la he oído repetir a otros que no saben de dónde procede de esta visita. Cada vez que yo estuve en cinco estados diferentes, iba a ver esas televisiones, la de barriadas, las religiosas, las pequeñas que son un chaleco con una antena, siempre me hacían la misma pregunta. Al hablarles de que teníamos un proyecto de televisión, decían, bueno, ¿y de qué dimensión? ¿Cuánta gente? Y en el proyecto original eran 450, porque teníamos Castellón, Valencia y Alicante, y eso justificaba una territorialización, que era el objetivo. Y en su respuesta, en el modelo americano, se quedaban pasmados y decían, ¡ah, una televisión soviética! ¡Claro! No había caído el muro, ¿eh? Cuidado, el muro cae en el 89. Yo estoy viajando en el 85. 400 personas es una televisión soviética. Eso que ya se ha dicho por ahí, bueno, es que con 400 sobra para hacer esta televisión por todos lados, porque además ahora las tecnologías y todo hacen que la aportación, el corresponsal, la espontaneidad, Yo trabajaba en Aitana y os puedo contar, cuando era monopolio, que éramos la primera fuente informativa, porque toda la gente, en cuanto pasaba algo, llamara a Aitana y decir, ¿saben que se ha caído la falla de no sé qué? ¿Saben? ¿Me comprendes? O sea, sí, que son... Sí, sí. Cuando está enraizado en el territorio, se simplifica mucho el proceso productivo. Y estamos aquí, en una casa que ha tenido la oportunidad y sigue teniendo un canal de televisión 24 horas, y ahora creo que quedarán dos personas. Aún la puedes ver en ONO. ¿Quién ha dicho que para hacer 24 horas, si puedes estar incluso nutriendo todos los huecos con Euronews, que somos creadores, Euronews nació en Valencia, señores, que la gente no tiene ni idea, Luego se van dando saltos, se va a Ginebra porque por la serie de razones, y luego España decide que se va a abandonar de Euronews y que inmediatamente Turquía dice la plaza para mí, Turquía, que quiere ser Europa, porque alguien le ha vendido al gobierno entonces socialista que mejor hacerse una televisión internacional propia. Estas jugadas de interferir por intereses de parte, el que está vendiendo eso está metiendo un negocio por debajo.
Claro.
Y la televisión lo que ha sido es una gusanera de negocios, se eche un poquito de luz y se vea, primero, que devuelvan el dinero los que tengan que devolverlo. Por ejemplo, los que delictivamente, porque la deuda es de una magnitud que eso requiere un proceso de intervención jurídica, creo yo, ¿no? Bueno, ya nos hemos vuelto
antes. De eso ya hablaremos, ya verás.
Bueno, José Luis, disculpa este paréntesis inicial, pero creo que debíamos de aprovechar el día y la ocasión para preguntar a unos expertos como vosotros. Y ahora sí, ya vamos con la entrevista sobre las vueltas y virtudes y maldades del derecho. José Luis, acabas de publicar un tratado de derecho civil. ¿Qué pretendes con él? Muchas veces pensamos que la hecha la ley, se acabaron las opiniones. ¿Es necesaria una labor teórica como la que tú has desarrollado en tu obra?
Vamos a ver.
¿Me permites que te interrumpa antes de la respuesta para aclarar que no se trata propiamente de un tratado que alguien pueda entender como un volumen como el Aranzadi, o sea, un tocho de despacho? Es que es otra cosa maravillosa y distinta. Cualquiera que entre a internet y se haga las preguntas normales, si pone la referencia del nombre, encontrará traducido por partes a respuestas directas, cuando habla del arbitraje, cuando habla de unas cosas tan universalizables y tan instrumentales que yo estoy convencido de que va a ser una de las puertas a la que le auguro mayor difusión por el... He visto la demo y he entrado. Explica cómo se llama.
Desde luego te lo puedes llevar a todas partes.
Mejor promotor. Ya está, mejor promotor no puedo tener.
No, desde luego que no.
Mira, yo el tema de elaborar un tratado, o sea, me preguntas qué es lo que he buscado yo al hacerlo. La verdad es que normalmente las personas que nos da por escribir un libro, que lo mismo puede ser una novela, que puede ser un tratado de derecho, yo creo que la mayoría de nosotros nos encontramos con él, más que el libro nos más que buscar nosotros el libro, ¿no? Evidentemente, el que tiene afán de transmitir algo, se pasa muchos años a lo largo de su vida diciendo algún día escribiré un libro, ¿y sobre qué? Bueno, la verdad es que, pues yo, como a mí, por ejemplo, también pues el escribir bien en general, literatura, pues se me daba bien, pues algunas veces me he planteado el hacerlo sobre novela histórica o algo así, pero la verdad es que yo tenía la idea de que yo realmente donde tenía que adentrarme era en la ciencia.
Claro.
El mundo de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque yo tenía la sensación, ya después de, estoy hablando de cuando ya tenía 16 años de experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía, que el mundo del derecho era un mundo que estaba totalmente desordenado, ¿no? Que no entendía absolutamente nada. Yo llevaba 16 años ejerciendo, yo llevaba, por ejemplo, 16 años llevando juicios, y yo notaba que le faltaba todo eso, le faltaba una estructura lógica. Porque, bueno, yo pues cuando era jovencito, pues antes de entrar en derecho, pues sinceramente pues era más del ámbito científico. A mí me gustaban más, las matemáticas se me hacían muy pesadas, pero por ejemplo todo lo que podía ser la física o la biología, todo lo que estaba, todas aquellas ciencias que estaban basadas en estructuras jerárquicas, organizadas, con conceptos claros, definidos y precisos, pues era lo que me gustaba. Y yo llegaba a Derecho y desde el primer día que entré en la Facultad de Derecho me daba la sensación de que eso era un chorreo inmenso de datos, pero que todos ellos estaban absolutamente faltos de la más mínima estructura, ¿no? Cuando empecé a ejercer la abogacía, y cosa que sigo haciendo hoy en día, me puse delante de los jueces a defender asuntos y me di cuenta de que, bueno, con independencia de que algunas veces me podían dar la razón o otras veces me podían no dar la razón, porque yo sabía que eso era algo que tenía que ocurrir, evidentemente, yo lo que me terminé de dar cuenta era que tanto si me daban la razón como si no me daban la razón, no me la daban por la argumentación jurídica por la que yo consideraba que me la tenían que dar. Y eso es importante, ¿por qué? Pues porque para eso uno se va a jugar a una administración de lotería, ¿no?
Claro.
Pues, es decir, si los resultados no dependen de una argumentación lógica, pues el problema que ocurre, como en cualquier otra ciencia, es que entonces no eres capaz de repetir el mismo fenómeno. Es decir, claro, si yo gano un asunto y resulta que lo gano porque la argumentación que yo defiendo es la correcta, pues tengo la seguridad de que la siguiente vez que venga un cliente me dirá, oye, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Y le podré decir, bueno, aunque cada juez es un mundo,
claro,
yo tengo la tranquilidad, tengo la seguridad de poderte transmitir la idea de que hace X tiempo tuve este asunto y que razonando de esta forma me dieron la razón.
La arbitrariedad destruye la capacidad de pronóstico.
Claro.
Que bueno, es lo que hace científico a un
las cosas,
sistema,
¿no? Bueno, sí, de hecho, sí, fíjate, más que yo, eso lo defiendo en mi libro, más que arbitrariedad estaríamos hablando de discrecionalidad.
Bueno,
¿no?
Es,
la arbitrariedad es el arbitrio malo. Bueno, sí, claro, alguno te preguntará, ¿qué es arbitrio bueno y qué es arbitrio malo? Bueno, pues eso depende en último término de los recursos y al final, teóricamente, lo que sale pues es el árbitro bueno, en cuyo caso pues lo que había dicho el juez de instancia,
sí,
inferior,
sí, sí, sí,
sería el árbitro malo. Aquí no se trata de una cuestión tanto de árbitro, se estaría hablando de una cuestión de discrecionalidad.
Sí.
Discrecionalidad quiere decir falta de criterio. ¿Entiendes? Es
sí,
decir,
sí, sí.
Yo no
¿Es
sé...
¿Es etimológico?
Sí, es una cuestión
¿De
también...
¿De dónde viene discre?
Discrecionalidad viene de bueno, dis... dis
¿no?
Es un prefijo que significa negación, falta de, y creccionalidad viene del protoindoeuropeo. Protoindoeuropeo es un lenguaje...
¿De dónde nacieron las lenguas?
Que surgió en las orillas, en la margen izquierda del río Indo, la que se dirige ya hacia Europa, que se hablaba fundamentalmente hace unos 10.000 años. Evidentemente estamos hablando de lengua no escrita, ¿no? Existe...
Pero que es la madre de la que salen todas las...
Todas, bueno, sí, quitando el vasco, el bretón y todas estas así... el galés,
sí,
que puede uno ya intuir que evidentemente no tienen la misma raíz, todas las palabras, el latín, el alemán, el francés,
son todos
el inglés...
del mismo tronco.
Surgen todas ellas del mismo tronco, ¿no? Entonces, una de esas palabras es la palabra discrecionalidad, que quiere decir la falta... Porque básicamente lo que significa es separar. Separar. El criterio consiste precisamente
separar.
O sea, lo que muchas veces suele decir es... la gente suele entender que la palabra erudito es una palabra... es decir, que le estoy diciendo a alguien algo bonito, ¿no? Y realmente en su origen no es así, porque erudito viene de ex rudus. Es decir, es cuando una persona, a través de una serie de conocimientos, que muchas veces son brutos, exagerados, ¿vale? Pues deja de ser rudo y pasa a ser fino, ¿eh? Pero realmente lo que es importante en una ciencia no es la erudición, es el criterio, es el saber separar, es, entre otras cosas, muchas veces eliminar datos, porque son demasiados los que se manejan, ¿vale? Y de saber decidir cuándo unas cosas tienen que ponerse a la izquierda y cuatro es cuando se tienen que poner a la derecha.
Pero fíjate si es esencial lo que está diciendo, además de bellísimo,
sí, sí, sí,
que por un conflicto aquí en Nou Temple yo he consultado cuatro abogados distintos y siempre con la salvedad y la advertencia. Digo, bueno, ¿y qué va a pasar? Es que no podemos saber qué van a resolver los jueces.
Claro.
No hay, se pierde la confianza cuando dicen, ah, no sabemos, porque en estas sentencias, en este tipo de terreno, se ven cosas tan... No. No, ahora no es emplear una palabra, quiero que la pongas tú. Pero sí. ¿Qué es lo que le ocurre? Y ella, mientras veníamos, estaba diciendo un poco... que si no estará ahí también un poco una pérdida de confianza.
Absoluta.
Que hemos pasado a lo mejor de un carácter reverencial la justicia, y sí, antes sobre todo que en las tertulias de televisión se aprendieran palabras, porque ahora dicen las cosas y tal, los que se sí, demandan entre sí, y esto parece que sea todo, que cualquiera es capaz, pero la población, el común de la gente, en cierto modo está algo atónita, porque sí, ya no puedes prevenir o esperar o predecir
lo que
el sentido común te parece que seguramente debería resolverse. ¿Eso qué es? ¿Arbitrariedad, como has dicho? ¿Tú estás de acuerdo?
No, es discrecionalidad.
Es discrecionalidad. ¿Y crees que efectivamente estamos en un momento en el que hay demasiada discrecionalidad?
Bueno, yo creo que ahora mismo es el momento de mayor discrecionalidad, uno de los peores momentos de la historia de la justicia, y supongo que evidentemente yo hablo de lo que sé, que es la justicia española, pero estoy convencido de que prácticamente
es que dice,
en el mundo entero...
Ella dice, hablaremos de Parot, digo, oye, si viene a cuento.
No.
Pero fíjate tú, si hay ahí, ¿cómo es posible que tengas que casar lo que dice la madre, la niña de Alcácer, dice derechos humanos para las víctimas?
Claro.
¿Qué pasa con los derechos humanos de las víctimas? Tanto proteger los derechos humanos, etcétera, ¿no? O sea, sí, parece como si hubiera un cierto sentido común que emerge de abajo hacia arriba, que tú puedes encontrarte con la gente que tiene el SEN, ese buen sentido, esa experiencia acumulada, que no siempre coincide con gestos, sobre todo cuando los jueces han sido vanidosos o han hecho cosas, han hecho algunas expresiones incluso que han llamado la atención.
Sí.
Yo soy abogado de varios colegios profesionales y casi todos ellos de técnicos. O sea, por tanto, aquí estoy en la Politécnica, pero me siento como en casa, porque asesoro a dos colegios de ingenieros y en temas laborales también al colegio de arquitectos, ¿no? Entonces, en todos estos casos... lo que sí que os puedo decir es que yo, la experiencia que tengo es que quizás los mejores abogados que he conocido en mi vida han sido personas no licenciadas en Derecho. Porque el Derecho es una ciencia que, como todas las ciencias, están basadas en el sentido común. Hay un término, por ejemplo, que está muy pervertido hoy en día en la administración de justicia, que es lo que se llama la equidad, ¿vale? La equidad, los jueces y tribunales hoy en día la utilizan como un instrumento para que, cuando un juez considera que la aplicación estricta de la ley a un supuesto de hecho da lugar a una sanción excesiva, puedan ellos moderar la aplicación de esa sanción. Para mí, esa atribución que se colocan los jueces a la hora de enjuiciar con base en la equidad es absolutamente huérfana del más mínimo contenido, porque la equidad jamás ha tenido nada que ver con eso. Los jueces lo que tienen que hacer es limitarse a aplicar las normas que otro poder, distinto del de ellos, ha decidido que tengan que aplicar. Y si esa sanción es para ellos excesiva, pues evidentemente se tendrán que guardar su opinión y aplicarla como corresponda. La equidad, desde la época de Roma, ha sido...
¿De dónde viene? ¿Equi?
De equitas.
Igualdad.
De igualdad, sí.
Sí, vale, sí.
Viene a significar, básicamente, el sentido natural de lo que es justo o injusto y que puede tener cualquier persona al margen de su formación jurídica.
Ya.
Eso sí que es el verdadero sentido de la equidad. Uh-huh. Y le voy a poner además dos ejemplos, porque luego, evidentemente, como supongo que alguna vez alguno de nuestros oyentes puede llegar a pertenecer a este mundo, pues, y que me pueda querer criticar, yo lo voy a defender con todas las de la ley, porque hay además dos supuestos que todos vosotros vais a poder entender inmediatamente sobre lo que es el concepto de la equidad. Mirad, con base en la equidad es la razón por la que, creo que son 12, lo que establece la ley del jurado, 12 personas de a pie, que pueden ser una de ellas una dependiente del Corte Inglés, otra un ingeniero, otro un astronauta, por exagerarlo, ¿vale? Esas 12 personas pueden decidir que una persona termine con sus huesos en la cárcel. Y ninguna de ellas está formada en derecho. ¿Vale? Pues ese jurado es un jurado de equidad. Está basado en ese sentido natural de la justicia. Lo mismo ocurre con el arbitraje de equidad. La mayoría de la gente desconoce lo que es la institución del arbitraje, pero bueno, el arbitraje es una forma, digamos, más privada, que no se hace a través de un juzgado, de resolver controversias. La mayoría de las veces los árbitros suelen ser gente que está instruida en derecho. Pero hay una figura, que es la del arbitraje de la equidad, que la que yo he visto en muchas ocasiones, por ejemplo, con lo típico, dos ingenieros que no se ponen de acuerdo en una determinada cosa y antes que acudir a un juzgado, pues se van a un tercer ingeniero que arbitra entre ellos. Pues ese arbitraje de equidad, que en último término es un arbitraje que termina mediante lo que se llama un laudo, que no requiere de fundamentación jurídica para resolverlo y que no requiere de la aplicación de ninguna norma de procedimiento como puede ser la ley de enjuiciamiento civil para resolverlo, en vez de utilizar 900 artículos como tiene prácticamente la ley de enjuiciamiento civil, resolviendo el asunto respetando exclusivamente tres principios que son del mayor de los sentidos que uno se puede imaginar, como es el de audiencia. Pues un señor que se encarga de un arbitraje sabrá que tiene que escuchar a las partes. O el principio de contradicción, que es que si un señor dice una cosa, tú tengas la oportunidad de salir al paso de lo que dice. Y el principio de igualdad, que es decir, que todas las decisiones que la tome, os trate a los dos por igual. Con base en esos tres principios, que no hace falta que nos lo diga ningún procesalista cómo tiene que funcionar, con base en eso, un arbitraje de equidad puede resolver.
Es un bonito camino corto. Pero probablemente requerirá, como elemento esencial, la aceptación de las partes sobre el árbitro.
Sí, efectivamente.
Es decir, se fían, que en vez de dejarlo todo al procedimiento, cuando alguien se somete a arbitraje, es porque se fía de ese sentido, de buen sentido, que va a recibir la discrepancia, ¿no?
Sí, yo la figura del arbitraje, con lo que acabo de decir, no pretendo tampoco transmitir la idea de que yo sea excesivamente partidario, porque yo la verdad es que...
¿Tiene límites o...?
No, primero pues que depende un poco de la cultura de las personas, ¿vale? Yo he estado en países anglosajones, incluso pues he llevado muchas veces negociaciones con barristers y solicitors de Londres, y yo viendo cómo funciona ahí la cultura del arbitraje y otra cosa que se llama la ADR, la Alternative Dispute Resolution, que es una especie de mediación, sí que entiendo que funciona. Aquí en España no. Aquí en España el español es muy combativo. El español quiere al chuchat, quiere que le resuelvan su tema. Y bueno, evidentemente, lo único que pasa es que yo, sinceramente, si yo tuviera algún día algún problema...
Eso quería.
Es que me voy a mojar, yo lo voy a decir.
Mójate.
Tuviera que un día tener un problema, mi experiencia es que los arbitrajes casi siempre suelen ser componendas. Es decir, al final el árbitro, por intereses profesionales, por lo que sea, el caso es que termina no dándole mucho la razón ni a uno ni a otro. Los jueces son mucho más con su espada de Damocles y deciden, bueno, por aquí corto, y si le tengo que dar uno la razón, ahí sí, y otro no. Pero vamos, creo que todos los sistemas tienen sus pros y sus contras, la verdad.
¿Y qué es para ti la justicia? Más o menos, lo has dejado ver.
La justicia para mí es un ideal. La justicia es lo que yo denomino en mi tratado un post-acto. Es decir, es algo que realmente nunca se alcanza, es como la felicidad. Son valores. Cuando se habla del derecho a la felicidad. Ahora, hace unos meses se estuvo discutiendo en el Parlamento de Brasil si incorporar a su constitución como derecho el derecho a la felicidad. Bueno, pues eso es una auténtica sandez.
Claro.
Porque los derechos siempre están en el mundo del acto y son accionables ante un tribunal de justicia. Yo tengo que poder coger y decir, mire, soy titular de un derecho y quiero el derecho a esto. Entonces, vete tú a un tribunal de justicia y dile que acciono para reclamar mi felicidad, ¿no? Evidentemente.
Sí.
Bueno, pues la justicia es exactamente lo mismo. La justicia es un ideal, es decir, es aquello que se puede llegar a obtener a través de la administración
Es sumamente clarificador lo que nos dices, en la sociedad se percibe ahora un reclamo, la justicia como clamor, como reclamo, ¿no? O sea, y al mismo tiempo... hay una ola como de, quizá porque los medios de comunicación amplifican muchísimo, ¿no? Pero de cierto desamparo. Por ejemplo, ¿cómo ayudarías a comprender el indulto, que ahora hay una acción que la tienen en el tribunal de nuevo, el indulto dictado para un señor que conduciendo en dirección contraria, produce la muerte de un señor que venía correctamente por su sentido, le caen, no sé si son 13 años de condena y tal, 13, que ha matado a otro con un acto que no hay quien lo encaje, y al poquísimo tiempo el gobierno decide que se le indulta. Y ahora hay la reacción de la sociedad. Entonces, ¿cómo ves tú y cómo valoras esta especie de clamor que se ha oído por las víctimas cuando lo de Parot y con lo de los los indultos como el colmo ya de la tomadura de pelo? Porque hay un clamor social de que la justicia es lenta y, por tanto, está prescribiendo muchísimas cosas cuyo ajuste de cuentas, entre otras cosas, produce la fuga del retorno de lo debido. O sea, el daño causado no está restituido porque ni el señor Sánchez, con nombre y apellidos, tiene unos naranjos de un dinero que desapareció de aquí, y como eso fue hace tantos años, y detrás venía el señor Naseiro, y detrás el señor Bárcenas, y detrás la cadena que sea, me da igual quiénes sean, la gente, los que están pagando en la pirámide de la sociedad, en los IVAs y los impuestos, y ven que hay esta burbuja de desprestigio que ha empezado por los políticos, pero aquí es demasiado cuesta abajo. Haría falta que alguno en esta gradiente de descender hacia abajo, algunos que tenéis esas luces para incluso decir las cosas con esa claridad.
Es verdad, te gusto.
Se pararon y dijeron, un momento, señores, no tengan ustedes esta... no se dejen arrastrar, porque probablemente en la estampida hacia abajo no haya más que pisotones. Es decir, mucha gente que pase al cabreo o que... Y al final es muy importante que vosotros comparezcáis haciendo una pausa. Decir, a ver, te he dicho tres cosas. Dame las palabras por las cuales no me voy yo a atropellar cuesta abajo diciendo, es que coño, parece que van a repetirlo. Es que parece que van a repetir que la delincuencia, o sea, además van a volver a votar a Rajoy o a quien toque. No quiero votar a Rajoy porque ya he visto y tengo cerca y aún no ha prescrito. Pero si me hablaran de Zaplana Hernández Soro, o como se llame, y del señor Naseiro, el señor Naseiro robaba naranjas en el camino de vuelta en su coche, además de todo lo que llevaba de Alicante a Madrid, la Guardia Civil, quiero decir, esos señores luego se han salido de rosita.
Mira, yo...
ponle voz.
Sí. Mira, yo, además de acabar de terminar el tratado este de derecho civil, dentro de unos meses tengo previsto publicar otro.
¿Otro?
Sí, no, dos más.
Caray.
Bueno, parece que sean churros, pero te aseguro que no son igual de fáciles de fabricar, ¿vale?
Seguro que no.
Bueno, pero lo tengo como antecedente de que también voy a hacer uno de penal y otro de procesal civil, por la sencilla razón de que, bueno, cuando hablo de penal, y siendo en principio realmente más civilista, pues quiero que la gente piense que yo también lo hago con un cierto conocimiento de razón,
claro.
Que realmente sé un poco de lo que hablo. Desde luego no voy a hacer, a diferencia del Tratado de Derecho Civil, que analizo tanto la parte general como todas las partes especiales, realmente es mi materia, yo en derecho penal, desde luego, voy a tratar lo que es la teoría general del delito, ¿vale? No me voy a poner a estudiar cada una de las figuras delictivas, porque para eso están ya más los especialistas. Lo que pasa es que como el derecho se construye desde el derecho civil, porque el derecho civil es la ciencia madre de todos los derechos, yo, cuando está analizando los límites y las fronteras con el derecho penal, como me encanta, me apasiona esta ciencia, pues digo, mire, ya que estoy tan cerquita, pues voy a pegar el salto y también me voy a mover.
Claro.
Cuando estuve estudiando la teoría general del delito, la verdad es que yo estaba bastante escandalizado de cómo estaba, en qué estado estaba la ciencia del derecho civil. Pero bueno, es que lo de la ciencia del derecho penal ya es que no tiene nombre. No tiene absolutamente ningún nombre. Y, bueno, hay muchas figuras, la propia del delito, que la gente se piensa que es algo que se tiene que consumar, cuando en realidad el propio nombre, la propia palabra delictus, que significa no abandonar, lo único que exige es que no se abandone la voluntad de matar, con independencia de que se llegue a producir o no un resultado. Lo cierto es que respecto de las figuras de delito se plantean muchos problemas. Vosotros me comentáis dos que yo también, por supuesto, inmediatamente también en su momento salí al paso, y era decir, oye, vamos a ver, ¿es lógico que un delito pueda ser objeto de indulto? Una pena, mejor dicho, ese objeto de indulto. Y la otra que me comentabas si un delito puede prescribir o no. Sí. Mira, las dos cuestiones tienen una contestación enormemente sencilla y enormemente categórica, y es la de que no. Pero no ahora, no ahora y ni no jamás. No jamás un delito ha podido prescribir. Evidentemente, cuando hablo de jamás, bueno, realmente existen momentos puntuales a lo largo de la historia, sobre todo de la historia moderna, en la que sí que se ha permitido esta figura, porque lógicamente el Código Penal no se la ha sacado de la claro. nada, ¿vale? Pero quitando el último siglo, jamás en la vida se ha podido plantear el tema de que una persona que ha cometido un delito, en aras de su seguridad, no claro. se pueda llegar a someter indefinidamente a la posibilidad de ejercicio de acciones penales contra él. Pues la verdad es que, sinceramente, a mí la seguridad de un delincuente en esos a esos efectos, otra veremos, uh-huh. ya veremos, porque seguramente que me saldrá por ahí algún garantista, pero a estos efectos, sinceramente, no lo termino de entender. Yo no, vamos, es que yo no soy capaz de explicarle a los padres de las niñas de Alcácer claro. que le pueda alguien decir que es lógico, que es normal que un señor como Miguel Ricard, que bueno, hacemos un poquito de memoria y bueno, ya sé que es cierto que a lo mejor este señor se ha pasado 20 años ya en la cárcel, los que sean, ¿no? Pero es que si tiras para atrás, tienes la sensación de que fue hace 2 días, ¿no?
Sí.
Y uh-huh. que todavía este señor sigue siendo, pues no te digo un chaval porque ya está mayor, pero puede seguir siendo un señor que está por ahí. Claro. No tenemos ni idea si tiene la intención o no de volverlo uh-huh. a hacer, ¿no? Pero no parece uh-huh. que sea excesivamente lógico que esa persona pueda hacerlo. Ni te digo ya si empezamos a hablar de que si la rehabilitación del penado, que si él, sí, sí. que si los beneficios
penitenciarios. Pero el mecanismo tan directo y tan repugnante del indulto
sí.
de gente significativamente.
Sí, pero ¿sabes lo que le pasa al indulto?
Socialmente repugnante.
Pero el indulto, desgraciadamente, por los políticos, el problema es que se está tratando de una forma partidista. ¿Por qué? Pues porque como muchas veces las tornas cambian, pues, oye, tener la oportunidad de tener un instrumento por virtud del cual un señor que ya ha sido condenado por los tribunales de justicia, yo poder, legislativo, por mi cara...
¿Eso cómo se fundamenta el derecho?
Bueno, pues era... Eso
porque una amnistía como excepción, digamos, una amnistía sería el indulto generalizado y sí. colectivo, una por siglo. Dices, bueno, ha habido 40 años de una dictadura y aunque sea repugnante y haya que pellizcarse la nariz, llega un momento, llega un nuevo rey y dice amnistía general. Y uno puede, pero ya sabes que durante un siglo, una.
Sí.
Bueno, y entonces que el colectivo se dé esas oportunidades a uno. Pero el indulto pequeñito, directo, casi
sí,
veces
claro.
clandestino...
Sí.
Porque funcionan, si claro. no se entera la gente, mejor. ¿Me comprendes cuando
hombre,
eso...?
Por ejemplo, tú has hablado de un supuesto que bueno, pues seguramente para, pues, es sangrante para muy poquitos, pero para los pocos afectados, desde luego, debe serlo mucho, ¿no? Que es la familia de... Conozco cuál es el supuesto que tú me estás hablando, pero no es ni la primera ni la última vez que un conductor suicida se ha metido por dirección contraria dentro de una autovía y ha matado a unas personas, ¿no? Yo, desde luego, tengo mi tratado la concepción de que ese delito... sí que es delito en la medida en que la persona entra por dirección contraria y ya, digámoslo así, no concurre una mera negligencia, sino que concurre un verdadero conocimiento del riesgo que está uh-huh. produciendo y, en último término, con independencia de que luego uh-huh. el resultado que pueda llegar a ser de muerte o de lesiones para las personas.
Claro.
¿No? Mi opinión, sin embargo, y os lo digo con conocimiento de que puede ser que esto provoque un cierto debate entre los oyentes, no es exactamente lo mismo para mí ese supuesto que el supuesto del conductor del tren Altavís, creo que se llamaba, que por descuido, poniéndose a hablar sí. por el teléfono uh-huh. móvil, pues provocó la muerte. Dos, uh-huh. Primero que para mí, para empezar, el resultado, que viene de resaltare, viene, uh-huh. viene de que es un acto, es algo que ya no forma parte de la voluntad, no forma parte del acto, ¿vale? Es como incluso el propio resultado matemático. Tú haces un sumatorio y de eso se produce un resultado. Se llama resultado, ¿por qué? Porque
se diferencia,
te salta hacia ti.
Claro.
¿De acuerdo?
Ya.
En esa fase
es muy
ya la conducta del ser humano ya no se está produciendo. ese resultado es la propia, digamos, la naturaleza la que revierte hacia ti, ¿no? Bueno, pues entonces, yo el resultado en el ámbito de los temas penales considero que no forma parte de la conducta delictiva, forma parte ya de la responsabilidad civil, que pueden hacer de un acto normal, civil,
claro,
o puede venir de un acto ilícito. Es decir, este señor, si al final, si tuviera que pagar, que no va a tener que pagar, lógicamente lo hará o la compañía o, o el seguro de responsabilidad civil, si tuviera que pagar, pues evidentemente pagará más en función de que sean 100 víctimas o sean 1000 víctimas, pero la conducta no es más reprochable moralmente porque se hayan producido más muertos o menos muertos, ¿eh? Además, pero, no es por nada, yo creo que es absolutamente desproporcionado, desproporcionadísimo el tratamiento que se le dio en su momento a ese señor que conducía el, que además todos lo vimos, una persona pues, de complexión relativamente enclenque, que salió además todo ensangrentado y que se lo llevaron de allí esposado como si fuera un...
Es verdad.
Me pareció excesivo.
Pero la restitución del daño está en la esencia del derecho.
Sí, hombre, por supuesto, hay un principio que se llama el principio de la restitutio in integrum, es decir, que es la
¿Y cómo se fuma? Que con nombres y apellidos, que Roldán no se sabe el dinero que pesó, que el Dioni, que delincuentes no hayan restituido lo robado. O sea, o que el mismo Mario Conde sigue funcionando con estatus casi de normalidad, cuando hay una serie de señores que perdieron de su bolsillo, conozco algunos, unas cantidades muy guapas de dinero. ¿Cómo es posible que qué ha pasado ahí? Que se ha evaporado la restitución del daño.
Yo el tema de pena y dinero normalmente no la mezclo. ¿Por qué? Pues porque la pena se produce en función de un reproche moral. Y el reproche moral es el que es al margen de la cantidad a la que afecte. Sí. Desde el punto de vista civil, evidentemente, el dinero que una persona roba debe de ser objeto de restitución. Pero eso, los mecanismos para que se produzcan esa restitución para mí no deben de mezclarse con respecto de la pena. Ojo, lo cual no quiere decir, evidentemente, que los medios para que se produzca esa restitución deben de ser serios y deben de realizarse.
Pues que la gente dice, vale la pena robar. La gente dice, el señor Roca, el caso Malaya, cuando la policía lo saca de casa posado, se vuelve y le dice a la parienta, a su mujer que está encima de la escalera, eso está visto en la televisión, en directo, no te preocupes que de la cárcel se sale, de pobre no. Esa frase tan gloriosa hace que mucha gente en el país está en una disposición y está en una convicción equivocada de pensar que en el fondo delinquir compensa.
Sí, claro. No, pero es que el problema está que, bueno, es que eso es muy complejo de explicar, ¿no? Pero el problema que ocurre en el ámbito, digamos, estrictamente civil o civil derivado de un delito es que el mundo que nos rodea se ha dotado de unos mecanismos, de unas estructuras que hacen prácticamente inviable la posibilidad de cobrar algo si el que tenemos enfrente es un tío medianamente listo. La figura de la persona
justa. Eso es interesantísimo.
Es interesantísimo. Sí,
interesantísimo.
Es que se llama, yo tengo una pasión por poner nombres que algún día me costará un disgusto, pero es que se llama Boyce, el señor que sale, acompañando hoy a los cuatro que han entrado en la cárcel de Alicante, y este señor es el que sacó a Naseiro por defecto de forma, el que sacó a Blasco por defecto de forma, el que sacó a Camps por defectos de forma, el que, oye, un especialista
en defectos de forma
en las cintas y en las grabaciones y en la... Sí. Pero ese señor, cada vez que un abogado de esos está en funcionamiento, la sociedad debe hacer un requiem o hacer un responso. Porque, eso está tan cerca de los que debían ser los abogados de Al Capone, ¿cómo puede llenarse de prestigio? Estuve cantando en el Colegio de Abogados en la última de las imposiciones de los nuevos colegiados, oye, y se le dio una de honor al señor Boyce. A ver si yo me aclaro. Yeah. El abogado Al Capone debe recibir clamorosa aclamación del Colegio de Abogados de Chicago por lo bien que lo hace. ¿Y la sociedad qué? Perdona, yo bueno, soy dicho, ex rústico, como bueno, dicho.
Ya.
Soy de preguntas rústicas, pero creo que alguna gente puede a esto sonarle, ¿no?
Bueno, yo te puedo decir, porque lógicamente soy compañero de la persona que acabas de nombrar y, bueno, pues por un mínimo, no de corporativismo, sino de que es así mi opinión, y es la de que efectivamente hay muchas ocasiones en que los abogados, pues como mínimo hay que decir que tienen mal gusto, ¿eh?, a la hora de defender, que no estoy hablando de este supuesto en concreto, pero lo que sí que te puedo decir es que, bueno, yo como abogado conscientemente muy poquitas veces en mi vida he defendido una causa que yo un tema que yo supiera que es injusto, lo cual en realidad deja de ser un poco tirar contra mi propio tejado,
claro,
si ya tú discriminas, imagínate tú luego los que vengan después.
Claro,
es clave, porque los médicos tienen un juramento hipocrático. ¿Cuál es el juramento del abogado?
También lo tienen.
Sí, bueno, sí, no, yo creo, vamos a ver,
existe un juramento hipocrático,
pero esto es un problema que es más de orden moral que de orden jurídico. Pueden personas perfectamente defender que jurídicamente eso se puede hacer, y es evidente que se puede hacer, y bueno, el tema moral, pues yo como además se defiendo que solamente hay una moral, no hay una moral al uso, evidentemente pues sí que podrían discutir en algunos casos el gusto, no de este letrado, pero de otros letrados en la defensa de determinadas ocasiones, de determinadas cosas, ¿no? Pero lo que te decía era que yo lo que muchas veces hago para dejar un poco mi conciencia tranquila, en la medida que yo note que, bueno, pues que el cliente no tiene del todo razón, y tengo que llevarme más siempre en el ámbito civil que en el ámbito penal, es que tú ten en cuenta que una persona, un ciudadano, también tiene derecho a que su línea de defensa no solamente vaya por la idea de le voy a conseguir la absolución cuando realmente debía de ser condenado, sino que, bueno, pues debería de apreciársele una determinada eximente o una atenuante, y cosa que yo sí que sé que se ha producido y que, por lo tanto, en ese aspecto lo pudiera llegar a defender. Es decir, que no todo ni es blanco ni es negro, ¿vale? Pero bueno, que sí, que yo, es que de verdad, además, yo es que me mojo mucho, ¿eh? Me he venido aquí a mojarme, ¿eh? Y os puedo decir que por supuesto que en muchísimas ocasiones es impresentable las actitudes de algunos letrados, de algunos compañeros, pero bueno, oye, todo al final se queda en un marasmo, porque para impresentables en muchas ocasiones también los propios jueces, o sea que no hay nada que
hacer. Sí. Bueno, pues aunque no estrictamente clandestinos por delitos, vamos a escuchar una preciosa canción de Maná.
Eres inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amada, amada, amor. No, 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 no. Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de esperar. Y no
Bueno, vamos al tema.
Volvemos al tema.
Me dejas, ya he hablado mucho, puede ser mi último tiro.
No,
debajo de todo esto hay una cuestión de valores. Una cuestión de valores y de implicación del colectivo, ¿no? Y sobre todo, mucha gente que perece anónimamente, ¿eh? Y que los sistemas son largamente injustos porque los aplastados de abajo no se han hecho oír y han resultado indiferentes para los de arriba. Pero a mí, que me parece que hay un fondo moral y que esta situación es básicamente como un poco inmoral, me parece a mí, la definición de moral como lo que el colectivo está dispuesto a consentir, ¿eso es una barbaridad? ¿O qué es la moral?
Vale, pues mira, como suelen decir los políticos, agradezco tu pregunta enormemente. Mira, antes de uno ponerse a hablar de qué artículos puede uno incorporar a un ordenamiento jurídico, lo primero que tiene que ver es cuáles son los principios básicos que lo van a regular. Bueno, esos principios básicos, cada país, cada estado en un mundo, pues decide los suyos propios, ¿vale? Lo que pasa es que todos esos principios enraizan en una idea que tiene que ser una idea común, que es una idea que no es extrajurídica, porque el derecho funciona con arreglo a los parámetros de lo que voy a hablar, que es de la moral, pero la moral va un poquito más allá de lo que pueda ser el derecho. Es decir, la moral está en la ley, pero la moral sobrepasa la ley. ¿Vale? ¿Qué es la moral? Bueno, pues yo estoy convencido que voy por la calle y pregunto para ustedes qué es la moral, y la inmensa mayoría de la gente me va a decir algo que tenga que ver con el tamaño de la falda que pueda llevar una mujer.
Sí.
¿De acuerdo? Es decir, van a hablar de costumbre, claro. Van a hablar de...
Y buenas, la moral, sí, las buenas costumbres.
Bueno,
buenas.
Yo incluso, fíjate, si me apuras te diría que al revés. Alguno, en cuanto le hablas de moral, lo primero es que te hace es te pone las uñas porque está pensando que tú estás representando en tu mente la idea de la moral cristiana.
El,
¿no?,
bikini.
Y como ahora no está muy de moda, pues entonces lo asocian fundamentalmente a eso, a la idea de decir, bueno, oye, mira, la falda tiene que ir por aquí o por allá, porque fue propia, esa decisión es de otra época. Mira, la moral no tiene absolutamente nada que ver con eso. El concepto de moral nació hace muchos siglos, en la época de Roma, que se utilizaba un aforismo bastante conocido por todos los juristas, en el que se hablaba de lo que se llama las mores maiorum consuetudo, ¿vale? No voy a liaros mucho con conceptos jurídicos, pero es que están al alcance de todo el mundo. La palabra consuetudo, yo creo que todo el mundo sabrá que se refiere a consuetudinario, y lo consuetudinario es precisamente la costumbre. Maiorum es el genitivo de maios, y por lo tanto lo que se refiere es a mayores, es decir, la costumbre de los mayores. ¿Por qué se habla de costumbre de los mayores? Porque lo que se estaba buscando en último término era buscar un modelo de comportamiento que pudiera ser trasladable a toda la sociedad y que al final forzara a las personas a comportarse como ellos. Claro. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a fijarnos, vamos a poner ese modelo en la costumbre de los mayores. Uh-huh. Vale, pero es que también los... ¿Por qué los mayores? Porque los jovencitos en una determinada época pues están todavía con la cabeza en otra cosa. Pero claro, no todos los mayores tienen costumbres idóneas, y entonces decidieron incorporarle un adjetivo. ¿Cuál era?
La tercera palabra mores.
Que es la de mores.
Mores.
Que es la que da lugar a la palabra moral.
¿Qué quiere decir?
Y esa palabra mores, lo que significa ahí es buenas. Buenas. Las buenas costumbres de los mayores.
O sea,
si en una frase...
Espera, no corras, es que esto es...
Es fantástico.
Es sustancial. Sí. Es sustancial. O sea, que mores... No es costumbre, sino buena. Costumbre es...
Porque costumbre es tener. Es decir, evidentemente, en una misma frase que de tres palabras no puede haber dos costumbres, porque la costumbre ya significa la palabra consuetud.
Sí, sí, sí.
Mores significa buenas. Cuando tú en una frase, algo que es adjetivo, lo conviertes en sustantivo, evidentemente el bueno lo conviertes en bien. Luego, por lo tanto, cuando se concibió esa palabra, lo que se pretendía trasladar a través de la idea de amores era el concepto del bien. ¿Pero qué bien? Porque claro, entonces te viene el típico relativista y dice, qué bien, tu concepto de bien
o el mío,
o mi concepto
claro,
de bien.
Claro.
Y entonces yo le tengo que contestar, mire, oiga, el concepto de bien, igual que el concepto de verdad, es un concepto absoluto. Absoluto viene de ab, como en aborto, quiere decir, ab significa privación de, negación, y solutos quiere decir que no se diluye. Es decir, no se diluye a través de calificativos. No se puede hablar en los conceptos absolutos como la verdad de la verdad procesal, porque eso es una inmoralidad. La verdad está fuera de un proceso y dentro de un proceso se descubrirá una parte o no de la verdad, ¿vale? Y lo mismo ocurre con respecto de la moral. La moral no puede ser objeto de calificativos. Tú no puedes hablar de moral cristiana, porque para eso la moral tendría que ser una costumbre. Tú sí que puedes hablar de una costumbre cristiana. Sin embargo, no puedes hablar de un bien cristiano. ¿Por qué? Porque el bien es de todos. Yo tengo reunión con el arzobispo para transmitirle esta idea, porque evidentemente considero que desde hace muchísimos siglos se está utilizando la palabra moral con impropiedad. El bien es uno. ¿Qué bien es el que debe de servir de parámetro? Pues la pregunta tiene una contestación muy, muy, muy difícil, y es la de pues oiga, la que nos pongamos de acuerdo las naciones civilizadas del mundo. Y por decir, ¿y ese concepto qué significa? Pues ese concepto es un concepto que, aunque parece que es un poco etéreo, ha sido utilizado por los tribunales de justicia. El Tribunal Internacional Militar de Núremberg en su momento dictó sentencia contra los principales crímenes de la humanidad, sin que todavía en aquel momento existieran delitos como los que habían realizado esas personas, y terminó condenándoles diciéndoles, aunque parezca infantil, diciéndoles que les condenaba porque lo que estaba haciendo estaba mal. El gran problema que ocurre hoy en día es que hoy las personas, sobre todo el relativismo moral, ha pretendido cambiar los conceptos de bien y de mal. Todos hemos visto desde pequeñitos películas de Walt Disney, ¿verdad? Estaba el hada que era la buena y la bruja que era la mala. Pues evidentemente luego la vida demuestra que las cosas son un pelín distintas.
Claro.
Pero que sean un pelín distintas no quiere decir que debamos de encontrar puntos en común las naciones sobre lo que debe ser el concepto básico de bien y del mal. Porque, por ejemplo, para mí puede ser una auténtica salvajada realizar una ablación de clítoris a una mujer.
Sí.
En otros lugares, sin embargo, se considera una costumbre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que intentar dialogar para intentar ponerse como un acuerdo en ese tipo de circunstancias.
Claro.
Pero que no nos pongamos de acuerdo no quiere decir que esos conceptos no existan.
Claro, pero
porque el relativismo conduce a lo contrario. Es a decir, a que nunca hay nada que está bien ni que está mal. Todo depende, todo es en relación, de ahí la palabra relativismo, todo es en relación con las circunstancias de cada caso. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que prácticamente no se puede defender que hay nada que se haya hecho ni bien ni mal, porque depende de cada caso concreto.
Pero tú has dicho la verdad procesal, ¿eh? Y resulta que te encuentras en me ha ocurrido a mí, en pleno juicio, y dices, diga ser más cierto. ¿Cómo puedes ponerle el más a la certeza? ¿Cómo pueden
no,
decir,
precisamente,
diga ser más cierto, pero oiga, lo que ha dicho usted, ¿es cierto o no es cierto?
No, es que precisamente la diferencia que entre verdad y certeza es que la verdad es un concepto absoluto y no se encuentra nunca, se busca, mientras que la certeza, que viene del proto-indoeuropeo ker, igual que el discernimiento, consiste en saber si una cosa es más posible que otra. Cuando se dice si algo es cierto, realmente lo que estás pretendiendo es defender si es más cierto una cosa que la otra. Y por eso los letrados antiguamente decíamos en un interrogatorio, diga ser cierto, y luego venía el de después y decía, diga ser más cierto. ¿Por qué? Porque puede ser objeto de graduación la certeza. Dice de la verdad que la verdad no puede ser graduada porque la verdad es la verdad.
Claro, pero una cosa es lo verosímil, que es lo que puede ser creído. Y otra cosa es lo que es cierto o no.
Os tengo que cortar.
¡A la calle! ¡Venga, a la calle! Oye, ha sido divertido.
José Luis y José Manuel, por desgracia se nos ha acabado la hora de programa. Hemos tratado de temas muy peliagudos y nos hemos introducido por las veredas de algo de lo que todo el mundo habla, pero que pocas personas conocen en profundidad, el derecho. Ha resultado provechoso escucharos y estoy segura de que lo mismo les habrá sucedido a nuestros oyentes.
¿Y si pican en internet? Disfrutarán, porque está todo esto a trozos, solo han de asimilar el nombre de José Luis
Además,
del Moral.
Exactamente, que entren, muy interesante.
Porque esto lo oyen por tu blog, tiene contactos con americanos, sudamericanos, toda la gente de habla hispana.
Yo facilitaré los datos de mi obra, que la pueden conseguir en Apple, porque esto no es en papel, ¿eh? Yo lo he hecho todo a través de, para que lo puedan verse a través de ordenador.
Eso es estupendo.
¿Vale?
Pues nada, José Luis, mucha suerte siempre y mucho criterio. José Manuel, colaborador habitual de nuestro programa, y en vez de hombre orquesta, es hombre biblioteca. Esperamos volver a tenerlo en un futuro cerca en este cruce de caminos. Sara Izquierdo en los controles y Carmen Leinez al micrófono. Os mandan un gran saludo y desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica. Y recordarlo siempre, sed felices.
caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.